Bueno, vamos a hacer el interactivo con un paciente que tuvimos en la sala de internación. Se trata de un paciente de 13 años de edad, sexo masculino, que ingresa a la guardia con diagnóstico de politraumatismo con TEC, con pérdida de conocimiento de breves instantes por haber sufrido caída en hiperextensión y abducción de miembros inferiores y golpe en la región temporal derecha contra el arco mientras jugaba el fútbol. A su ingreso presentó un score de Glasgow de 13-14, un ITP de 9, estaba lúcido, recordaba el episodio, con vía aérea permeable, pulsos periféricos palpables, una TA de 110-60 para un percentil de 50 para edad de 123-69, 55 kilos, dolor localizado en miembro inferior derecho con posición anómala y desviación del eje óseo. Presenta buena perfusión periférica, se administra analgesia y posteriormente radiografías que muestran en la placa de tórax, partes óseas y blandas sin particularidades, cavidades pleurales libres, el mediastino ubicado en posición central, playas pulmonares sin particularidades. En la placa de columna cervical de perfil alineada, incluye la séptima vértebra cervical y primera dorsal, cuerpos vertebrales y carillas articulares posteriores sin particularidades. En la placa de pelvis frente, luxación de cabeza femoral derecha, el resto normal, y la radiografía de miembro inferior, fractura de tercio proximal de fémur derecho con tercer fragmento. Se realiza un laboratorio que informa 39 de hematocrito, hemoglobina de 13, un ionograma de 137, 3,7-100, blancos de 15.900, un coagulograma con un tiempo de protrombina de 13,8, actividad de 94%, un RIN de 1 y un KPTT de 20 segundos, una glucemia de 1,01, urea 0,33, creatinina 0,3, se realizó una eco abdominal normal, la valoración cardiológica normal y una hora 15 minutos después de haber sufrido el traumatismo se realiza el TAC de cerebro en la que no se ven fracturas, no hay edema y los ventrículos están normales. Ingresa a quirófano donde se le realiza tracción endomedular, se corrobora esquema de vacunas completo, el paciente es trasladado a sala de internación donde usted lo recibe ya recuperado de la anestesia, los traumatólogos adecúan la posición del miembro inferior en tracción, la intervención definitiva se realizará en forma diferida. Esta es la placa con la fractura y se observa el tercer fragmento. Este nene dijimos que tenía 13-14 porque de Glasgow, porque tenía una apertura de ojos espontáneo con una mejor, con una respuesta verbal algo confusa, con una respuesta motora que obedecía a las órdenes y con un índice de trauma pediátrico que dio 9 porque era un paciente que pesaba más de 20 kilos, con una vía aérea normal, una presión arterial sistólica con pulso femoral palpable, el paciente despierto, una herida menor y la fractura cerrada. El paciente evoluciona favorablemente durante las primeras 8 horas posteriores al egreso de quirófano. Se encuentra con plan de hidratación parenteral y electrolitos a requerimiento basal, antibióticos endovenosos, antibiótico analgesia arreglada y en la revaloración de su estado clínico en sus signos vitales se constata una temperatura axilar de 37.5, una cardíaca de 105, una respiratoria de 24, una TEA de 145-85 para un percentilo 50 para edad de 123-69 y el percentilo 95 144-88. Clínicamente estaba lúcido. ¿Cuál puede ser la causa más probable del aumento de la TEA en este paciente? Pueden votar. ¿Qué hago? Ahora sí pueden votar. Bueno, dolor, hipertensión arterial previa no diagnosticada, maniobra de Valsalva, TEA tomada con manguito de menor tamaño o movimiento al girar cama. Muy bien. Dolor, perfecto. Muy bien. Porque ante la exposición a una agresión a través de la activación del eje hipotálamo hipofisario adrenal se libera diversas hormonas que van a provocar alteraciones metabólicas y a través de mediadores celulares liberación de catecolaminas. Nuestro paciente tenía taquicardia, aumento de la tensión arterial y aumento del consumo de oxígeno. ¿Cuál es la mejor opción de analgesia en este paciente con politraumatismo? TEC con pérdida de conocimiento breve, TAC de cerebro normal y posquirúrgico de fractura de fémur. Lorazepam, paracetamol, antiinflamatorios no esteroides con dosis de acuerdo al peso, dipirona, 40 miligramos kilo cada 6-8 horas, antiinflamatorios no esteroides más opiáceos. Ahora pueden votar. Muy bien. Antiinflamatorios no esteroides con dosis de acuerdo al peso. En las 2 horas posteriores, que fueron 10 horas posteriores al ingreso a guardia, el paciente ya no presenta dolor, pero refiere cefalea holocraniana. Al examen físico se encuentra somnoliento, pálido, sudoroso, con un relleno capilar de 3 segundos, temperatura axilar de 37.5 y una TA de 140-85 para un percentilo, 95 para edad, 144-88, con una frecuencia cardíaca de 94 latidos por minuto. Por la aparición de estos nuevos síntomas, usted asume el cuadro clínico como expresión de estrés postraumático, síndrome de hipertensión endocraniana, SIRS, shock hipovolémico o shock cardiogénico. Pueden votar. Dos. Muy bien. Muy bien. Perfecto. El daño cerebral hipóxico, metabólico, tóxico o traumático puede provocar aumento de la presión intracraneal. El aumento de los volúmenes de los componentes fisiológicos de la sangre, líquido cefalorraquídeo o parénquima cerebral o la aparición de un volumen agregado en forma de masa puede aumentar la presión intracraneana. El desarrollo de hipertensión endocraniana se rige por la doctrina de Monroe-Kelly, en el cual el aumento cualquiera de los 3 volúmenes intracraneales debe ser compensado por el resto. Si esto no ocurre, aparece el aumento de la presión intracraneal, PIC, que es la que ejercen los elementos intracraneales sobre la dura madre. En la fase de compensación, la PIC es menor que la presión arterial, que logra mantener una presión de perfusión cerebral adecuada. En la fase de descompensación, la PIC supera los 20 centímetros de agua, y si esto ocurre durante más de 10 minutos, hay lesiones neuronales. La PIC y la presión arterial media son las que determinan la presión de perfusión cerebral, tal es que la presión de perfusión cerebral es igual a PAM menos PIC. Al disminuir la PAM o aumentar la presión endocraniana, disminuye la irrigación cerebral, generando mayor isquemia, edema y daño cerebral. Las causas de hipertensión endocraniana según el compartimento implicado pueden ser por el parénquima, vascular, el líquido cefalorraquídeo, con los diferentes edemas que van a provocar, edema citotóxico, edema vasogénico, o por un aumento de la resistencia a la absorción del líquido cefalorraquídeo. Este paciente tenía cefalea, que es el síntoma más frecuente. Se produce por la distensión de la dura madre, se produce como consecuencia de la irritación de estructuras sensibles como los vasos, la dura madre y los nervios sensitivos, por compresión de venas y capilares cerebrales. Esto ocasiona el desplazamiento del líquido cefalorraquídeo del compartimento intracraneal al intrarraquídeo. Los vómitos coinciden con el momento de mayor intensidad del aumento de la PIC en el síndrome de hipertensión endocraniana de instalación aguda. Se produce por irritación directa de los núcleos eméticos y en tumores o quistes localizados en el piso del tercer o cuarto ventrículo producen el síndrome de Bruns, que consta de vértigos intensos más vómitos por cambios en la posición de la cabeza. Otros síntomas, bueno, que podemos observar en un paciente en la sala son que tenga vértigos, convulsiones, alteración de los parámetros vitales como ya vimos, hipo, o bien que ya vaya progresando y tengamos signos de herniación cerebral, lo cual es medio tardío. Sospechando en nuestro paciente hipertensión endocraniana, ¿qué hacemos? Solicita nuevo ataque de cerebro, considera que con la analgesia instaurada cederá en breve, realiza fondo de ojo mientras solicita la TAC y llama al neurocirujano o realiza resonancia magnética cerebral. Pueden votar. Realiza fondo de ojo mientras solicita la TAC y llama al neurocirujano. ¿Por qué? Porque en el fondo de ojo vamos a ver algo precoz, que es el edema de papila. Está directamente relacionado con un aumento de la presión del espacio subaracnoideo y su continuación en el espacio perióptico. Se produce por un deterioro en el flujo axoplásmico, dando lugar al aumento de la presión alrededor del nervio óptico, seguido de trasudación del fluido dentro del nervio. ¿Por qué pedimos una segunda TAC? Bueno, porque el paciente, tenemos un Glasgow menor de 14, disminución de 3 o más puntos, del score de Glasgow, deterioro del estado neurológico, clínica de hipertensión endocraniana, localización neurológica, convulsiones, vómitos o cefalea persistente, que es lo que tenía el paciente, y enfermedad intracraneal de base como una válvula de derivación ventrículo-peritoneal, que es lo más frecuente. Tenemos hasta acá un paciente que tiene cefalea, somnolencia, ligero aumento de la TA y manifestaciones neurovegetativas. Sabemos que nuestro paciente que está en la sala ya se le está aumentando la presión intracraneana. Eso está generando una disminución de la presión de perfusión cerebral con la consiguiente hipoxia, isquemia, el aumento del lactato, el aumento de la PCO2, la disminución del pH, hay vasodilatación, edema cerebral, y esto va a generar un círculo vicioso con aumento del volumen sanguíneo cerebral y el aumento de la resistencia vascular cerebral. ¿Cuáles son las medidas terapéuticas inmediatas a realizar en la sala? Control de la temperatura y colocación de sonda, posición de la cabeza elevada, control de la temperatura, colocación de sonda nasogástrica, administración de líquidos isotónicos, administrar líquidos hipotónicos, administrar líquidos isotónicos únicamente o restringir los líquidos. Pueden votar. Perfecto, posición de la cabeza elevada, control de la temperatura, sonda nasogástrica y líquidos isotónicos. Si el paciente no está hipotenso, elevar la cabecera de la cama 30 a 45 grados y mantener la cabeza en posición recta. Esto disminuye la presión intracraneal al disminuir la presión venosa yugular y mejorar el retorno venoso. Disminuye la presión, las angulaciones de la cabeza deben evitarse ya que causan compresión venosa yugular, aumenta la presión venosa y aumenta la presión intracraneal. Deben usarse preferentemente líquidos isotónicos. Los líquidos hipotónicos deben evitarse siempre, porque por el estado de estrés el paciente ya tiene hiperglucemia. Entonces, si nosotros le damos líquidos hipotónicos, vamos a generar mayor edema. La restricción total de líquidos debe manejarse con mucho cuidado porque puede comprometer el flujo sanguíneo cerebral. La elevación de la temperatura aumenta la presión intracraneana, aumenta el metabolismo cerebral y el flujo sanguíneo exacerba el daño neuronal hipóxico isquémico. Las convulsiones pueden aumentar, pueden provocar aumento del flujo sanguíneo cerebral, del volumen cerebral e hipertensión endocraniana. El uso de la difenilidantoína como profilaxis de las convulsiones está controvertido. Hay que corregir la anemia, asegurar correcto aporte del oxígeno al tejido cerebral, y los corticoides están indicados únicamente en hipertensión endocraniana secundario al edema vasogénico relacionado con tumores, abscesos o retracción quirúrgica. No se deben usar ni en hemorragia cerebral, infarto o TEC. ¿Cuál es la estrategia terapéutica más adecuada a realizar en la sala de internación mientras se realiza el TAC y concurre el neurocirujano y el intensivista? Esperar el resultado del TAC para decidir conducta terapéutica, realizar medio interno y expandir al paciente, indicar manitol en bolo, indicar solución hiperosmolar a goteo continuo o indicar barbitúricos. Pueden votar. Muy bien. En caso de estabilidad hemodinámica se utiliza el manitol a dosis de 0,5 a 1 gramo kilo en bolo rápido a pasar en 10 minutos. Esto produce expansión del plasma en forma inmediata por alteración del balance glomerulotubular, disminuye la viscosidad sanguínea y el hematocrito, y esto hace que aumente el flujo sanguíneo cerebral y la entrega de oxígeno. Produce mejoría de la perfusión, mejorando la circulación, y una clara indicación para utilización del manitol es cuando un paciente comatoso con pupilas isocóricas presenta una dilatación de pupilas. La administración de manitol también reduce la PIC por efecto osmótico. Esto se desarrolla más lentamente, en 15 a 30 minutos, aumenta la diuresis y necesita de una barrera interna. intacta para persistir el efecto osmótico. El manitol aumenta el flujo sanguíneo en pacientes donde la presión de perfusión cerebral es menor de 60 milímetros de mercurio, que es la menor cifra necesaria para mantener la autorregulación. El paciente presenta de pronto hipotensión con cefalea persistente, somnolencia, sudoración y un vómito. Frecuencia cardíaca 72, relleno capilar enlentecido. La conducta más apropiada es expansión con solución fisiológica, administrar manitol en bolo, administrar solución salina hiperosmolar en bolo y transfusión de glóbulos rojos desplasmatizados, transfusión de sangre entera o solución salina hiperosmolar en perfusión continua. Pueden votar. Ah, la 1. Sí, puede ser. Pero en este paciente, ahora les cuento. En caso de hipotensión arterial se puede administrar solución salina hiperosmolar, que se está utilizando bastante más. La solución hiperosmolar trabaja por incremento del sodio sérico y de la osmolaridad sérica. Crea un gradiente osmótico para sacar el líquido del espacio intersticial del cerebro y de esta manera reduce el edema cerebral y la PIC. Se utiliza en bolo de 2 a 5 mililitros kilo o en perfusión. La permeabilidad de la barrera hematoencefálica hace al cloruro de sodio un agente osmótico muy efectivo, es expansor de volumen y provee soporte hemodinámico en los pacientes politraumatizados. Mejora la contractilidad cardíaca y si el paciente precisa expansión de la volemia más de 3 veces, se inicia un soporte inotrópico. En nuestro paciente se realizó expansión con solución fisiológica a 20 mililitros kilo en 20 minutos, recordar evitar soluciones hipotónicas y teniendo en cuenta que nuestro paciente tenía la fractura de fémur y el posquirúrgico, se realizó también transfusión de glóbulos rojos desplasmatizados. Al observar las pupilas de nuestro paciente se detectó miosis bilateral. La miosis y la reacción tardía a la luz indican lesión cerebral moderada. Usted necesita llevar urgente al paciente a realizarse el TAC. Entonces, coloca máscara de oxígeno con flujo de 2 a 3 litros por minuto. Decide intubar al paciente. Difiere la intubación para después de realizar el TAC. Llama al intensivista o personal entrenado para que intube al paciente o bolsea al paciente con oxígeno. Pueden votar. Llama al intensivista, no al intensivista, no hace falta llamar al intensivista. Lo que hace falta es llamar a personal entrenado para que intube al paciente, que puede ser perfectamente la gente de la sala o la gente de la guardia. No hace falta llamar al intensivista. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la American Heart Association, lo más importante para el criterio de intubación endotraqueal es que haya personal entrenado. ¿Por qué? Esto es súper importante. Más valen 100 veces más bolsear al paciente, un buen bolseo, que una mala intubación. ¿Por qué? Porque nosotros lo que queremos prever es la hipoxia del paciente y eso es lo más importante. Por eso todos tienen que adiestrarse en internación para saber intubar. No hace falta llamar al intensivista, pero es un dato súper importante. Otros criterios de intubación son que esté en coma, el score de Glasgow 8 o menos, que esté en paro, insuficiencia respiratoria, necesidad previsible de apoyo ventilatorio o que tenga un shock descompensado. La segunda TAC de cerebro en nuestro paciente se realizó 12 horas posteriores al ingreso del paciente a la guardia. Y ahí vemos el hematoma extradural, la desviación de la línea media. ¿Cuándo sospechamos hipertensión endocraniana? Cuando hay caída de 3 o más puntos en el score de Glasgow con patología de base susceptible de provocar hipertensión endocraniana, en este caso el TEC, tríada de inicio, que tenga alguno de los elementos de la tríada de inicio, cefalea, vómitos y edema de papila, o que haya progresión clínica con signos de herniación inminentes, como bradicardia, hipertensión arterial, alteraciones respiratorias. Y principalísimamente estar atentos a cualquier cambio en los parámetros vitales del paciente. Como conclusión, podemos decir que hay que asegurar la estabilidad respiratoria y hemodinámica, seguir el ABC de las normas de reanimación cardiopulmonar, asegurar el aporte de oxígeno, asegurar una TEA mínima para alcanzar la presión de perfusión cerebral y el flujo sanguíneo cerebral que no cause daño, optimizar el flujo sanguíneo cerebral, la cabeza centrada en línea media y elevada a 30 grados, manitol en bolo si la tensión arterial es normal o solución hiperosmolar si a hipotensión. Analgesia para evitar el gasto metabólico cerebral, corregir la anemia, mantener normoglucemia y aporte hídrico basal con solución salina fisiológica y control de la natremia y osmolaridad. Muchas gracias.